La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Turquía, Siria, terremoto. El sismo registrado hace 40 horas en la frontera de los dos países deja hasta ahora más de 7.300 muertos. La OMS indica que 23 millones de personas se van a ver repercutidas por la catástrofe. Aquí en Francia, tercera movilización nacional contra el proyecto de reforma del sistema de pensiones. Los sindicatos mantienen la presión pese a una menor afluencia en manifestaciones y menos huelguistas. La guerra en Ucrania, Rusia reivindica avances en localidades del Donbass oriental bajo control de Ucrania. A esta hora Alemania también oficializa la entrega de más de 100 tanques de asalto Leopard 1 de las Américas. En Ecuador, el presidente Lasso admite su derrota en las elecciones locales y en el referéndum convocados la víspera. Enfoque análisis tras este boletín. Y en Perú, cualquier debate parlamentario sobre un adelanto eventual de elecciones bloqueado hasta el mes de agosto. En controles Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Potentially 23 million people are exposed, including around 5 million vulnerable populations.
Unos 23 millones de personas, 5 millones vulnerables, podrían ser afectadas como consecuencia del terrible sismo, de sus interminables réplicas que sacudían en la noche del domingo al lunes el sur de Turquía y el noroeste de la vecina Siria, según una estimación de una responsable del Comité Ejecutivo de la OMS. La última suma de fallecidos supera ya los 7.300, de los cuales más de 5.500 en Turquía, donde el presidente turco Erdogan, en año electoral, declaraba hoy el estado de urgencia en las 10 provincias devastadas por un periodo de 3 meses. Continúa, entre tanto, una carrera contrarreloj con intemperies inclementes para rescatar a posibles sobrevivientes. Corresponsal EGFI Turquía, Estambul, Andrés Murensa.
Van camino de cumplirse 48 horas desde que el terremoto de magnitud 7,8 golpease el sureste de Turquía y el norte de Siria, y los esfuerzos se centran ahora en tratar de hallar supervivientes. Solo en Turquía se han desplegado ya más de 50.000 efectivos, tanto locales como llegados del extranjero, y siguen produciéndose rescates pese al tiempo que ha pasado. Niños, bebés e incluso ancianos. Según el gobierno turco, más de 8.000 personas han sido extraídas con vida de entre los escombros. Las primeras 72 horas son cruciales, ya que pasada esta franja temporal, resulta más difícil hallar con vida a quienes han quedado atrapados bajo los escombros, más aún teniendo en cuenta las bajas temperaturas por debajo de 0 grados que se registran por las noches. Pero no todos los equipos han llegado de igual manera a todos los lugares. En la provincia de Hatay, en la costa mediterránea, se han producido protestas, pues la gente se queja de la falta de equipos de rescate y de herramientas. También en la provincia de Kahraman Maras, epicentro del terremoto, hemos entrevistado a este residente de la localidad del Pistán. La situación es muy mala, no hay nada de ayuda, no hay agua, no hay comida, nos decía. El propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha reconocido las dificultades que se están viviendo a la hora de llevar ayuda a todos los lugares afectados, dada la gran extensión de la zona siniestrada, ya que se trata de una zona muy poblada. De hecho, el gobierno turco afirma que 13 millones y medio de personas se han visto afectadas directamente por el terremoto. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Más al sur, en cuanto a la situación en Siria, desde Damasco, el responsable de la Media Luna Roja en la capital siria pedía hoy a la Unión Europea que levante las sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad, aislado a nivel internacional desde el inicio de la guerra civil en 2011, exceptuando el respaldo de Rusia e Irán. Parte de la sociedad francesa se volvía a movilizar de nuevo este martes contra el proyecto de ley de reforma del régimen de pensiones y jubilaciones, con un emblemático artículo 7 que estipula esa elevación de 62 a 64 años la edad legal para retirarse. Antes de encabezar el cortejo de manifestantes en París, el líder de la central CGT, Philippe Martinez, llamaba a huelgas más duras, más numerosas y más masivas, porque a su juicio el gobierno de Elisabeth Borne persiste en no querer escuchar a los franceses, informa Mauricio Latorre.
En conjunto, las perturbaciones fueron menores en los transportes y en la función pública, con un porcentaje de huelguistas inferior a los registrados el 19 y el 31 de enero, teniendo en cuenta que la tercera parte del país entró el viernes pasado en un periodo de vacaciones escolares.
Sí, el gobierno está acculé, está en manque de argumentos, intenta hacer peur.
No hay que ceder en nada, el gobierno está acorralado e intenta asustar a la opinión, declaró Philippe Martinez, líder de la CGT, segunda central sindical francesa, mientras que el líder del sindicato reformista CFDT citaba a los franceses a una nueva manifestación el próximo sábado para mantener la presión. Entre tanto y contrarreloj, la batalla sobre la reforma continúa su curso en la Asamblea Nacional sin rebasar todavía el artículo 1 del proyecto de ley sobre la supresión de determinados regímenes especiales.
A todo esto, la popularidad de la primera ministra Borne, del presidente francés, siguen erosionándose. Emmanuel Macron registra el índice más bajo desde marzo de 2020. 34% de opiniones favorables. Y la controvertida reforma de las pensiones es rechazada a su vez por 2 de cada 3 de los sondeados, según los institutos, hasta en un 80% a veces por los asalariados activos. Explicaciones desde el Instituto de Sondeos Ipsos, con uno de sus titulares ejecutivos, Federico Vacas.
Efectivamente, nosotros estamos siguiendo los niveles de adhesión o de rechazo a la reforma del sistema de pensiones. Y los últimos datos que tenemos es que no solamente el rechazo a la reforma sigue en un nivel elevado, sino que también tiene tendencia a reforzarse. Sí, estamos hoy con 64% de los franceses que rechazan esta reforma de las pensiones. Son 3 puntos más que lo que medíamos hace una semana. Sí, la sociedad francesa considera que es necesario reformar el sistema de pensiones actual, en todo caso una mayoría de los franceses. Esta misma mayoría considera que la reforma propuesta por el gobierno no es la que hay que hacer y que es actualmente lo que se propone profundamente injusto.
Deutschland ist bislang das einzige Land, was eine Zusage in dieser Größenordnung gemacht hat, 14 Leopard 2A6.
Una visita no programada del ministro alemán de la Defensa a Kiev, en Ucrania. Este martes, Boris Pistorius anunciaba el suministro de 100 de tanques de asalto y de combate Leopard 1, primera generación, en semanas y meses próximos, a la espera de su puesta en servicio o de reparación. Ucrania insiste desde hace semanas para que los países de la OTAN aceleren el envío de carros blindados de combate ante la eventual inminencia de una nueva ofensiva militar rusa en el Donbass Oriental, teatro de los últimos combates ruso-ucranianos. Precisamente en Moscú, el ministro ruso de la Defensa, Sergei Shoigu, reivindicaba este martes varios éxitos, pequeños avances en el este de Ucrania, donde Kiev aguarda ese futuro ataque de gran alcance, informa Asbel López.
Desde enero, el ejército ruso, reforzado con decenas de miles de movilizados y respaldado por los paramilitares del grupo Wagner, ha vuelto a pasar a la ofensiva, en particular en el Donbass, región del este ucraniano que Moscú no ocupa en su totalidad. Los combates evolucionan favorablemente en Bakhmut y Bugledar, declaró hoy el ministro ruso de la Defensa, Sergei Shoigu, confiando en que la captura de Bakhmut despejaría la vía para lanzar una ofensiva contra Kramatorsk, la principal ciudad del Donbass bajo control ucraniano. 150 kilómetros más al sur, la conquista de Bugledar permitiría a las tropas rusas apoderarse de un importante nudo ferroviario que comunica el este y el sur de Ucrania.
En su parte diario sobre la guerra, los servicios de inteligencia británicos estiman, sin embargo, poco probable que Rusia pueda reagrupar suficientes necesarias tropas para influir de manera sustancial en las próximas semanas sobre el curso de esta guerra en Europa.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
De las Américas, Ecuador. El presidente Lasso aceptaba el lunes por la noche la derrota del sí en el referéndum con el que pretendía aprobar la extradición de ciudadanos ecuatorianos al extranjero, una votación celebrada a la vez que la renovación de las autoridades locales. El mandatario desde Quito anoche.
Acepto que la mayoría no esté de acuerdo que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum. Pero creo que los ecuatorianos debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política.
El mandatario proponía sin éxito varias reformas políticas, medioambientales y de seguridad. Y además ha perdido o no ha conquistado las alcaldías de Quito y de Guayaquil. que han permanecido en manos de la oposición. Abundamos en tres minutos más con el enfoque de Ubaldo Bravo. Perú, más al sur, una serie de deslaves en la región peruana de Arequipa causó la muerte de al menos una quincena de personas, al menos por el momento, mientras se desarrollan las operaciones de rescate en Perú, donde el Congreso volvió a rechazar un adelanto de elecciones mientras continúan las protestas y hay un bloqueo por enmienda en el Congreso para no evocar más el tema hasta agosto próximo. Seguimos en América Latina, donde más de 3.400 bomberos voluntarios combaten los incendios sin control. A esta hora en Chile, incendios forestales en Ñuble, Maule y el Biobío, al sur de la capital, Santiago. El ministro colombiano Néstor Osuna, ministro de la Justicia, presentó al Congreso en Bogotá un proyecto de ley con una propuesta controvertida: dejar de considerar el incesto entre mayores de edad como un delito. Declaraciones que efectuaba este martes en Bogotá a la emisora Blue Radio. La jefa de la diplomacia francesa, Catherine Colonna, se desplaza a Brasil este miércoles y jueves, a Sao Paulo en particular y a Brasilia, para relanzar políticamente la relación entre Francia y Brasil, deteriorada bajo el mandato de Jair Bolsonaro. Seguimos en América del Sur. Los gobiernos, federaciones de fútbol de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, lanzaban este martes en Buenos Aires la candidatura oficial para obtener la sede del Mundial de Fútbol 2030, año que coincidirá con el centenario de la primera Copa del Mundo en Montevideo. Estamos convencidos de que la FIFA tiene esa obligación de honrar la memoria de quienes organizaron el primer Mundial, declaraba el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en Buenos Aires esta tarde.
La FIFA tiene que también tiene una obligación, que es conmemorar los 100 años del primer mundial. Y como lo había dicho Chiqui, ese primer mundial en forma récord. Y porque otros no se animaron, se hizo en tierras uruguayas, la ganó Uruguay. Y ahora creo que la responsabilidad está en FIFA en decir cómo resolver el aniversario.
Menos gracioso, tal vez, pero de la FIFA hay que viajar a América del Norte, donde Joe Biden, ante el Congreso, las dos cámaras del Capitolio, debe pronunciarse en el habitual discurso de Estado de la Unión. Abundamos este miércoles aquí en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Con el entuerto de Guillermo Lasso, que está perdiendo todas las votaciones del referéndum y de los comicios locales organizados este domingo, el cómputo no termina de concluir todavía, al borde del 100% casi. Este es un enfoque, un informe a cargo de Ubaldo Bravo.
Aún sin finalizar el cómputo de las elecciones y del referéndum del domingo pasado, Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, reconoció este lunes que la mayoría de los votantes rechazaron sus propuestas y, de paso, su gobierno. Este referéndum tenía el objetivo de someter a votación 8 propuestas para resolver problemas tan diversos que aquejan al país, relacionados con el medio ambiente, la reorganización de instituciones públicas y órganos de representación electoral y, la más polémica, la extradición de delincuentes relacionados con narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y tráfico de migrantes.
La pregunta 1 de la consulta lo que plantea es la posibilidad de extraditar ecuatorianos para crímenes transnacionales como el narcotráfico, no para crímenes comunes. Entonces, no quiere decir que cualquier ecuatoriano que comete un crimen es extraditable, sino cualquier ecuatoriano narcotraficante llamado por la justicia de otro país debido a la naturaleza transnacional del crimen de narcotráfico. Eso creo que no fue comprendido por la ciudadanía. De haber ganado sí en la pregunta, que esta es la más apretada, podría ganar el sí. Realmente el tema de seguridad nacional no se soluciona, pero la idea del gobierno es que la pregunta sirva como una amenaza, una suerte de presión sobre los narcotraficantes. Si hay varios narcotraficantes ecuatorianos que están llamados por la justicia de las fiscalías de los Estados Unidos, entonces la idea es, al permitir a los narcotraficantes ser extraditados, que va a ser más difícil para ellos sobornar a la justicia norteamericana como lo hacen tan fácil con la justicia ecuatoriana.
Además del referéndum, los ecuatorianos eligieron a 5.700 autoridades locales. La ciudad de Guayaquil, por ejemplo, que durante 31 años fue gobernada por el Partido Social Cristiano, ahora pasa a ser gobernada por el partido de izquierda del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana. ¿Los ecuatorianos están regresando a la corriente política de Correa?
En este momento, de alguna manera, sí se puede ver un retorno de la izquierda, pero tampoco es un triunfo abrumador de la izquierda, ¿no? El regreso de la izquierda triunfalista no está tan asegurado. Es decir, que el voto en el Ecuador es tremendamente volátil. Nadie tiene el voto asegurado. Que depende mucho de las coyunturas del momento. Entonces la gente busca una alternativa que aparece como la mejor alternativa, que aparece sólida y que tiene una buena estructura, y tuvo en general una buena estructura de campaña y una buena estructura comunicacional, fue la del Partido Revolución Ciudadana, que fundó hace poco más de un año y que aglutina lo que en su momento fue el correísmo, detrás del cual está obviamente la figura de Rafael Correa. Entonces, esa es mi lectura. El gobierno ecuatoriano tiene ya reconocido la derrota, está en una situación débil políticamente en este momento, tiene una tremenda debilidad política, tiene una debilidad en temas de comunicación, tiene una debilidad en temas de gestión.
Omar Menéndez, entonces candidato a la alcaldía de la población costera de Puerto López, fue asesinado durante la jornada electoral. Asesinado a balazos, el difunto resultó electo. El expresidente Rafael Correa le dedicó el triunfo de su partido en estos comicios.
Medianoche, 16 minutos en París, 23 horas 16 en tiempo universal. Esto es todo en cuanto a la información aquí en Radio Francia Internacional. Próxima cita a las 10 GMT este miércoles 7 de febrero. 8, me corrigen, a esta hora perturbada la antena por esas protestas y movilizaciones, huelgas contra el proyecto de reforma del gobierno sobre el sistema de pensiones y jubilaciones en francés. Les dejamos con el hilo musical de Radio Francia Internacional.
Vida en el Planeta es un espacio de Radio Francia Internacional dedicado al mundo en que vivimos, visto desde todos los ángulos. Soy Silvia Celi y junto a la redacción en París les proponemos una reflexión semanal sobre las sorpresas que nos reservan nuestro mundo y sus más de 7 mil millones de habitantes. Vida en el Planeta, un programa de RFI.
A raíz de una huelga a nivel nacional, Radio Francia Internacional se ve en la imposibilidad de difundir su programación habitual. Les pedimos comprensión y les proponemos la siguiente programación musical.
There's no reason to forget. Look good. There's no one here. to forget. There is no reason to forget. There's no one reason to become the one you hate.
RFI Musique. Parlez-moi par les moyens que j'ai choisi Ninguna señora, mademoiselle Doko Mademoiselle qui fait le maximum Pour que la vie soit belle Je ne suis pas madame, je sais tout Grande sel, je suis de celle qui déplore des grandes sel Comme Icar, mon soleil est devant la scène Mademoiselle, j'écris car j'ai du cœur J'écris car je peur Pas madame qui prend des hauts et prend des mots pas beaux Madame qui demande qu'on ne ménage quand on chante trop tôt J'ai le monde au pied, alors il faudra qu'on avance Madame, vous savez ce que j'en pense Je suis la mujer vientre de lobo, mujer león, la mujer guerrera, mujer valiente, yo soy la mujer canto, la mujer noche, la mujer tierra, mujer libre, yo soy, miro con los ojos del águila, yo soy la mujer selva, yo soy la mujer canto, me han tumbado muchas veces, muchas más, yo me levanto. No me digan señora, que yo no lo quiero ser, no me digan señora.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.